Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a ir hasta Pekín para conocer a uno de los movimientos o, bueno, uno de los grupos más importantes y más relevantes dentro del arte contemporáneo chino. Se trata del East Village de Beijing. Se trata de un grupo conformado por aproximadamente una decena de artistas que allá por el año 93 aproximadamente se afincaron en un lugar, en las afueras de Beijing, que rebautizaron como East Village. Un barrio que estaba básicamente en ruinas casi, ¿no? Un lugar de alquileres muy económicos, en donde muchos de estos artistas, que en muchos casos procedían de otros lugares de China, encontraron un espacio en el que estar un poco, digamos, fuera, un poco aparte de los canales oficiales, un poco alejados, un poco también fuera de los del radio de acción de policía, gobierno y demás, ¿no? En donde durante un tiempo pudieron experimentar con un tipo de arte que hasta entonces no se había hecho nunca en China, de forma tal y como lo iban a hacer ellos, ¿no? Un arte que dio como resultado el nacimiento de alguna manera del arte de performance en China, tal y como lo entendemos a día de hoy. Evidentemente sí que había habido performance anteriormente en China, ¿no? Pero digamos que ellos llevaron ese punto de performance a un lugar o a un estado mucho más, lo hicieron avanzar, digamos, ¿no? Lo convirtieron en algo, una forma de expresión que desde ese momento se instauraría dentro del arte chino. El grupo es importante y es fundamental porque representa, digamos, una pequeña utopía, un pequeño movimiento en sí mismo contracultural, en donde estos artistas buscaban crear con total y absoluta libertad a través de principalmente de esto, ¿no? De las performances, pero también sobre todo había pintura, había fotografía, que la fotografía tuvo un papel muy relevante. Y bueno, siempre han quedado ahí. Fue muy pequeño, fue bastante efímero, porque en el momento en el que empezó a llamar la atención lo que estaba pasando en aquel lugar, el lugar, muchos de ellos acabaron detenidos durante unos meses, el lugar fue clausurado, pero bueno, pero fue, como os digo, relevante, muy relevante para el arte contemporáneo chino, y representa también uno de esos movimientos que quedan en el imaginario de colectivo del mundo artístico, con ese halo, cierto halo romántico, ¿no? Que recuerda un poco a todas aquellas historias de esos artistas que viven en situaciones bastante penosas y penurias en barrios marginales, porque ese es el único lugar en el que pueden vivir debido a sus escasos ingresos, y en donde desarrollan entre todos ellos, apoyándose unos a otros e influenciándose unos a otros, desarrollan algo que supone finalmente una pequeña revolución para el arte en esos países, o en muchas ocasiones incluso para el arte mundial, para el arte internacional, ¿no? Pues eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es de lo que vamos a hablar en el East Village, ¿no? Un movimiento artístico puramente y absolutamente contracultural, totalmente fuera de los circuitos, totalmente aparte del mundo oficial, y que, bueno, levantó la voz, ¿no? Levantó la voz un poco contra todo y remarcando su forma de hacer, su individualidad dentro de un mundo artístico tremendamente complejo y tremendamente vigilado como es y era el mundo artístico en China, ¿no? Bueno, hablaremos de ello esta tarde, vamos a conocer parte de la historia de este grupo, del East Village de Beijing. Conoceremos algunas de sus acciones bastante llamativas, como vais a ver, y mucho de lo que reclamaban en realidad en todo aquello que hacían, ¿no? En lo que manifestaban en mucho de su arte. En primer lugar, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida estoy con vosotros hablando de este tema. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental.
Yeah. 灿烂的好子，我被夫人收养起来。
Pues nos adentramos en este barrio de Pekín, un barrio ya a día de hoy completamente absorbido por esta gran mega urbe en la que se ha convertido la ciudad de Pekín, ¿no? Pero en aquel momento, en los años 90, en principio de los años 90, estábamos hablando de un barrio en el este de Pekín, un barrio marginal que se situaba en lo que es actualmente, bueno, lo que era también en aquel momento lo que se llama el tercer anillo de la capital de Pekín, ¿no? Y que, como sucede, como sigue sucediendo a día de hoy, estos barrios del extrarradio, estos barrios que quedan un poco en la periferia, son barrios que pertenecen más bien al mundo rural, ¿no? A un mundo en donde, bueno, más que ciudad, lo que nos encontramos es un ambiente más puramente de pueblo, ¿no? En donde los edificios, son casas, ¿no? Casas, lo que son casas de pueblo, ¿no? En el caso concreto de cuando hablamos de China, de Pekín, ¿no? Podemos hacernos una idea similar, seguro que todos tenéis en vuestra mente cómo son los Hutong, ¿no? Estos barrios antiguos de Pekín, ¿no? Pues digamos que es algo así, ¿no? Pero llevado a un extremo un poco más, no sé cómo decir, un poco más patético, por así decirlo, ¿no? Porque muchos de estos barrios de extrarradio son barrios casi marginales, o eran sobre todo barrios marginales, ¿no? En donde la situación de vivienda, de salubridad, de todo esto, era bastante compleja, ¿no? Era en realidad escasa, ¿no? En donde la mayor parte de las calles no eran calles asfaltadas, eran calles de tierra, en donde se acumulaban en muchos casos basura, residuos, en donde se acumulaba mucho agua estancada, bueno, situaciones complicadas, ¿no? Y casas, por supuesto, muy deficientes. Casas en las que, bueno, como son muchas de estas casas antiguas, rurales, de zonas pobres principalmente, ¿no? En donde apenas hay ventanas, casas muy pequeñas, escasos espacios, ¿no? En muchas ocasiones en ruinas por el abandono, ¿no? Y esto era ese lugar al que nos vamos, ese es Village de Beijing, ¿no? Un lugar en el que muchos artistas encontraron un lugar en el que poder ir a la capital del país, pero sin tener que evidentemente sin tener que asumir unos gastos que para ellos en la mayoría de los casos eran imposibles, ¿no? Unos alquileres o lo que fuera que no podían mantener, ¿no? Entonces, muchos de estos artistas los que hacían era irse a estos barrios. Esto es algo que se ha permanecido, de hecho, en el caso del mundo contemporáneo a día de hoy, en el mundo artístico de Pekín y de otras ciudades, es bastante habitual que el mundo de las galerías o el mundo de los estudios de los artistas y todo esto esté en estos tipos de barrios periféricos a las afueras, por una cuestión variada también, ¿no? Por un lado, por la cuestión económica, evidentemente, pero también por el hecho de que al estar bastante más alejados de zonas céntricas, al estar en zonas más periféricas, al estar en zonas que a veces quedan un poco al margen del mundo urbano, ¿no? Les permite en ocasiones mantener un cierto elemento de libertad creativa que quizá no tendrían si estuvieran en zonas más céntricas, en donde serían quizá más visibles, donde estarían más controlados lo que hacen, lo que llevan a cabo, ¿no? En estos lugares quizá han podido desarrollar un poco más esa libertad creativa, que siempre ha sido compleja, ¿no? No nos vamos a engañar. En China el tema de la libertad creativa Es complejo, ¿no? Ha habido momentos en los que ha habido una apertura más, en donde se ha dado más mano libre a la creación. Ha habido momentos en los que se ha puesto más el dedo o la insistencia en tratar de evitar determinados tipos de creaciones. Los artistas en general siempre han estado un poco en el punto de mira. Los artistas, evidentemente, que no se adecuaban o que no se adecuan a un discurso, digamos, normalizado, aceptado, y que han buscado quizá una forma más experimental, más crítica y demás, ¿no? Y que, bueno, siempre han estado bastante en el ojo y en el punto de mira de las autoridades, ¿no? Es el caso de lo que os comento, ¿no? De este grupo, de Les Billys de Beijing, que es un grupo que se fue formando en realidad poco a poco, porque muchos de estos artistas iban trasladándose a Pekín, eran gente muy joven, gente que en muchos casos acababan de terminar sus estudios en universidades o en escuelas de arte, algunos incluso estaban estudiando todavía, ¿no?, en el propio Pekín, y que se trasladaban a vivir a este barrio, ¿no? Y bueno, digamos que es lo que va pasando generalmente, ¿no? Se va corriendo un poco la voz entre los jóvenes artistas de que es una zona económica en la que se puede vivir, en el que se puede crear con cierta libertad, y en donde además se va creando un cierto ambiente artístico, porque se van uniendo varios artistas de lugares diferentes. Entonces, bueno, va atrayendo a estos artistas jóvenes que se desplazan hasta este barrio, ¿no? Y así es como en el año, digamos, la forma o el momento oficial en el que, digamos, se crea o se funda este movimiento, este grupo de Les Billys de Beijing, es en el año 93, cuando más o menos el grueso, digamos, del grupo ya está asentado viviendo en el Les Billys, ¿no? Poco a poco, durante el año 91, 92, 90, 91, 92, habían ido yendo poco a poco estos artistas. Y muchos de ellos vienen a estas zonas de extra radio precisamente por una cuestión que tiene que ver y está ligado a lo que ocurrió en el 89 en Tiananmen, ¿no? En los años 80, digamos que había una cierta libertad, un cierto dejar hacer en el mundo artístico, ¿vale? Sin que se interviniera demasiado en él. Pero a partir del año 89 se ligó mucho a ese mundo artístico, a ese mundo intelectual, con todas esas revueltas, con todas las protestas. Entonces empezó a ser bastante perseguido, atrajo, digamos, el punto de mira, ¿no? Y siempre estaban bastante bajo vigilancia, ¿no? Por lo que se pudieran hacer o lo que no pudieran hacer. Entonces este grupo no encontraba su camino, ¿no? En los canales oficiales no había camino para hacer performance ni nada de esto, ¿no? Ya había habido una especie de experiencia casi traumática, ¿no? Porque, bueno, digamos que se había aprobado por primera vez en China una exposición de arte contemporáneo en la Galería Nacional del país, arte contemporáneo actual de aquel momento, y se llevó a cabo precisamente una performance en la que uno de los artistas disparó contra su obra, lo que se consideró un absoluto, contravenía contra la tranquilidad, contra las normas, digamos. Entonces lo que se hizo fue clausurar inmediatamente la exposición y acabar con cualquier intento de seguir adelante con este tipo de exposiciones, que, bueno, evidentemente no pudieron seguir esos circuitos oficiales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que muchos de estos nuevos jóvenes artistas decidieron aislarse, irse hacia otros espacios en donde llamaran menos la atención, para tratar al menos de crear con cierta libertad, al menos durante un tiempo, hasta que empezaran a llamar de nuevo la atención y se pusiera de nuevo en foco en ellos, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, ¿no? De hecho, empezaron bastante fuerte en los principios de los años 90, ¿no? Una de las figuras fundamentales y más importantes de Les Billys, o al menos que ha tenido más trascendencia dentro del mundo del mundo de la performance, y que ha tenido y que sigue manteniendo bastante influencia y sigue siendo un artista bastante reconocido, ¿no?, a nivel internacional, fue Zhang Juan, ¿no? Y de hecho, una de las primeras intervenciones, una de las primeras performances públicas que en aquel momento en el que ya estaba en el Les Billys, anterior a, digamos, a la fundación oficial del año 93, pero bueno, una de las primeras performances que llevó a cabo fue, bueno, bastante llamativa Y que, bueno, es evidente que llamó la atención y que le supuso una importante multa, le supuso, bueno, os cuento brevemente. Lo que hizo fue embadurnarse básicamente con pintura roja, haciendo un símil como si fuera sangre, ¿no? Y con un muñeco de un bebé desmembrado, lo mantenía con un agarrado en un brazo, ¿no? Y se plantó así, ¿no? En un espacio público. Esto, pues eso, como os digo, le generó una pequeña detención, una multa importante y la clausura de una exposición que estaba pendiente de estrenarse en aquel momento, de inaugurarse, y que nunca se llevó a cabo, ¿no? Lo que pretendía con este hecho era llamar la atención sobre algo que él consideraba que había vivido de muy cerca con sus amigas y familiares en aquellos años, que era la política del hijo único, en donde denunciaba que muchas niñas y sobre todo mujeres y jóvenes veían cómo tenían que abortar de forma constante por esta política, ¿no? Como consecuencia de esta política, ¿no? Y lo que representaba un poco con esa pintura que simulaba sangre, con el bebé desmembrado, eran todos esos abortos que se estaban llevando a cabo, todo el sufrimiento que había detrás en esas mujeres, ¿no? Que tenían que llevar a cabo esos abortos por esta política del hijo único, ¿no? Como veis, empezaban fuerte, ¿no? Llamando la atención sobre una cuestión tremendamente delicada en aquellos años, en aquel momento en China, y que, bueno, ha seguido siendo delicada, evidentemente, durante más tiempo, ¿no? Pero bueno, esta es una de las primeras intervenciones, digamos, que ya les pone un poco en el foco, ¿no? Pero bueno, como os digo, se habían aislado, se habían ido hacia el East Village, y allí se funda, digamos, en el año 93 de forma oficial este grupo, ¿no? Era un grupo formado por varios artistas, entre los que se encontraban, por ejemplo, Kan Xin, Gao Yang, Kong Bu, Ron Ron, Ma Liu Min, Zhang Huang, que os comentaba ahora, ¿no? Duan Jinmei, bueno, un buen número de artistas. En general estaba formado principalmente por una decena, pero bueno, había artistas que iban entrando, que iban saliendo, ¿no? Por ejemplo, empezó a llamar la atención también de un joven artista que finalmente ha sido tremendamente reconocido de forma internacional, como fue Ai Weiwei, ¿no? Que empezó a pasarse precisamente por el East Village a documentar algunas de las cosas que iban haciendo, a ver qué se estaba haciendo en aquel lugar, ¿no? Pero bueno, como os digo, empezaron a hacer un tipo de arte performativo en donde el individuo y sobre todo el cuerpo del individuo se ponía en primera plana, ¿no? En donde todo se formaba de una forma, digamos, contra un sistema con el que no se estaba de acuerdo, ¿no? En donde todo lo que se llevaba a cabo era una denuncia, en realidad, era un tipo de arte casi denuncia, ¿no? En donde se denunciaba la situación social en la que la mayoría de estos artistas tenían que vivir, ¿no? Aislados del mundo, sin conseguir ningún tipo de apoyo de nada, ¿no? Sin conseguir apenas recursos económicos, ¿no? Muchos de ellos se dedicaban, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, se dedicaban a trabajar para conseguir un poco de dinero. Se dedicaban a trabajar en pequeñas fábricas de cuadros, de copias, ¿no? Hacían copias de cuadros europeos impresionistas y en cadena, básicamente, ¿no? Se dedicaban a pintar esto y recibían a cambio unos salarios bastante lamentables, ¿no? Y bueno, digamos que ellos lo que querían era, pues eso, ¿no? Recalcar la individualidad suya propia como artistas, ¿no? No dedicarse simplemente a ser eso, ¿no? A ser un elemento de una maquinaria absurda, que es repetitiva, en la que se dedicaban a copiar cuadros que luego se vendían en serie para que la gente los colgara en su casa sin ningún sentido, ¿no? Entonces ellos querían demostrar y querían dar salida a esa creatividad suya propia, ¿no? Y expresar lo que sentían en ese momento en el que se sentían fuera, ¿no? Se sentían fuera de ese mundo, de la sociedad, ¿no? Una sociedad en la que parecía que su expresión, que la expresión artística suya propia no tenía cabida, no era aceptada, en donde parecía que no había espacio para esa expresión, ¿no? Y en donde, como os digo, al final se les casi condenaba a tener que vivir en estos lugares periféricos, en estos lugares casi en ruinas, ¿no? En donde únicamente podían costearse los gastos y intentar conseguir un ligero repunte de libertad en la creación, ¿no? Entonces eso estaba presente en casi todo lo que hacían. De hecho, una de las cosas que una vez que adquirieron un cierto identidad de grupo. Una de las cosas que hicieron fue crear un cartel escrito a mano y ponerlo a la entrada del barrio, ponerlo en un cartel rebautizando el barrio como Edge Village Beijing. El barrio no se llamaba así, evidentemente, pero ellos le pusieron ese nombre para que fuera reconocible, ¿no? Para que subiera, para que, bueno, crear un espacio de cierta libertad artística, ¿no? Bueno, para que nos hagamos una idea, quizá lo más interesante es ver cómo actuaban, ¿no? Una de las cosas que ponían por encima de todo, o que a la que le daban importancia, era al cuerpo del ser humano, al cuerpo de mujer, al cuerpo del hombre, al cuerpo desnudo. El cuerpo desnudo consideraban y siguen considerando, bueno, siempre ha estado considerado en muchos elementos, sobre todo en el mundo del arte y demás, ¿no? Cómo el cuerpo no ha acabado de ser nunca propiedad del individuo, ¿no? Cómo los cuerpos, cómo los gobiernos en casi todas partes, no solo en China, sino en muchos lugares, se consideran garantes o casi propietarios de los cuerpos de las personas, decidiendo qué puede o no puede hacer una persona con su cuerpo, decidiendo qué debe hacer una persona con su cuerpo, ¿no? Es decir, cómo los gobernantes, políticos, religiones y demás se hacen de alguna forma dueños de los cuerpos de las personas, ¿no? Y esto es un tema interesante porque en China esto también es, siempre ha sido delicado, de hecho incluso a día de hoy, ¿no? El cuerpo desnudo sigue representando una, incluso a día de hoy, como os digo, una especie de, bueno, algo muy rebelde, ¿no? Es como algo que va contra todas las normas. La representación de un cuerpo desnudo públicamente está muy mal, sigue estando muy mal visto, ¿no? Dentro del mundo del arte, por ejemplo, no tenemos más que ir a cosas recientes, por ejemplo, elementos que han sido censurados, por ejemplo, con Ai Weiwei, en donde aparecía desnudo con algunas mujeres y demás, ¿no? Y todo esto se censura y se considera una inmoralidad y, bueno, una barbaridad, ¿no? Entonces, el planteamiento que ponían ellos, poniendo el cuerpo humano desnudo como elemento importante dentro de sus performances, es algo que ya de entrada rompía con un esquema en el que el cuerpo, digamos, no era propiedad individual, ¿no? Sino que, digamos, que es el gobierno, en este caso, quien decide lo que se debe o no se debe hacer el cuerpo, cómo deben ser también esos cuerpos, ¿no? En muchas ocasiones, esos cuerpos puramente normativos, en donde los cuerpos tienen que ser de formas determinadas, bueno, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces ellos lo que hacían prácticamente siempre era usar cualquier performance que llevaran a cabo, el cuerpo desnudo tenía una importancia fundamental. Esto hacía, evidentemente, como os decía antes, crear y reclamar una individualidad, digamos, ¿no? Para estos individuos, para estos artistas, y también, pues eso, ¿no? Reclamar la propiedad de sus propios cuerpos, ¿no? Una de las cosas, vamos a ver algunos elementos, simplemente para que entremos más en detalle, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Os hablaba antes de San Juan. San Juan es quizá uno de los performers más importantes dentro del grupo, quizá por la llamativo o lo fuerte de algunas de las performances que llevó a cabo, ¿no? Algunas de las más importantes o de las más reconocidas son estas de las que os voy a hablar ahora. La primera es una que se llama 12 metros cuadrados. En ella, San Juan lo que hizo fue meterse en un váter, en un cuarto de baño, en un váter cochambroso, asqueroso, caído en mitad de una habitación prácticamente en ruinas, un váter asqueroso, sentarse desnudo en el váter y untarse con miel y restos y vísceras de pescado todo su cuerpo, quedándose así prácticamente durante un día, dos días, sentado en el váter y poco a poco aceptando como todos los insectos, como los bichos, las moscas, todo lo que fuera, ¿no?, se iban pegando a su cuerpo poco a poco. Y esta era la performance. Con esto, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que está haciendo, pues evidentemente hay muchas interpretaciones, luego ya sabemos, ¿no? En esto del mundo de arte siempre se crean muchas interpretaciones en torno, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que de alguna forma lo que recalca es un poco esa situación precisamente en la que estaban viviendo muchos de estos artistas, ¿no? Y la situación en la que se encontraban, ¿no? Como los artistas estaban prácticamente considerados como un desecho más, una pura basura más, ¿no? Vivían en alrededor de la basura y ellos mismos eran de alguna forma considerados basura propiamente dicha, ¿no? Y que eran pasto, pues eso, al final, de todos estos insectos que acudían a rodearles, a ir, digamos, en este caso, lo que iban comiendo era los restos, la miel, las basuras, ¿no? Pero como poco a poco iban también haciéndose dueños de los cuerpos de todos esos insectos, como se iban haciendo dueños de los cuerpos de esos artistas, ¿no? Es un, evidentemente, aquí le podemos dar muchas vueltas metafóricas, alegóricas, todo lo que queramos, ¿no? A todo esto, creo que es la riqueza de estas performances, ¿no? Que tienen muchos significados y bueno, podéis darle, pensar un poquito, darle unas vueltas para ver el interés, ¿no? Que hay detrás de performances como estas, ¿no? Otra de las performances importantes de San Juan y que llamó bastante la atención es una llamada 65 kilos. En esta lo que hizo fue colgarse de un techo con unas atado a unas cadenas y permanecer colgado aproximadamente también durante varios dos días. Y lo que hizo fue crear, mientras estaba colgado, se hizo una vía, como estas que hacen en los hospitales cuando estás ingresado, ¿no? Se hizo una vía por la zona del cuello. Y de esa vía iba goteando sangre a un recipiente que estaba abajo y que iba recogiendo su sangre. Ese recipiente estaba sobre un fuego y ese recipiente iba hirviendo la sangre que iba cayendo de San Juan, ¿no? Durante todo el tiempo que estaba allí. Lo mismo, ¿no? Aquí volvemos de nuevo a los discursos, a las interpretaciones que puede haber detrás y demás, ¿no? Pero bueno, sean las que sean, es evidente que lo que estamos hablando es de una forma de recalcar, de una forma de rebelarse contra formas de arte establecidas, ¿no? Hacia una forma de creación de libertad en donde se reclama y en donde se pone el valor, ¿no? En eso, ¿no? En el punto de vista social, en llamar la atención sobre la situación de todo este mundo artístico, en llamar la atención sobre la nula propiedad de los individuos sobre sus cuerpos, en llamar la atención, ¿no? Creando unas ciertas acciones que crean cierta repulsa, digamos que encontramos o damos significado a cómo el individuo, cómo las personas, cómo nosotros estamos dentro de una sociedad en donde no se nos... se nos deja fuera, ¿no? Esa expresión propia, esa expresión individual, esa libertad no está en esa sociedad, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que representan muchas de estas elementos, ¿no? Otra de las acciones importantes fue, por ejemplo, la que llevó a cabo otro de los integrantes de este grupo, que bueno, pues llamó bastante la atención también en ese momento, en su día, porque, bueno, fue quizá una de las, casi de las últimas que se llevaron a cabo antes de clausurar el acto, ¿no? Bueno, el acto, el barrio. Es una que llevó a cabo Maliu Min, uno de los integrantes también destacados del grupo, y simplemente fue muy sencillo, ¿no? Lo que hizo o lo que ponía en valor era simplemente, pues, la vida cotidiana. Lo que hizo fue salir a hacer una performance durante un día en la que llevaba a cabo las acciones cotidianas del día casi sencillamente desnudo, ¿no? Él, digamos que es la obra o el punto central de la performance, se llevaba por título La comida de Fen Maliu Min, en donde simplemente se ponía delante de una mesa a cocinar. Estaba cocinando en un patio completamente desnudo, cocinando pescado y demás, ¿no? Juega mucho con el elemento del pescado porque el pescado tiene una simbología sexualizada dentro de la cultura china, como veis, como estáis viendo, ¿no? Y además en el caso de Maliu Min también juega con una cuestión que tiene que ver con su propia apariencia, ¿no? Juega con ese mundo normativo que os decía antes, en donde, bueno, la apariencia de Liu Min hace sospechar, si le ves la cara, él tiene el pelo largo también, tenía el pelo largo, y si se le ve la cara, no puede estar seguro si es un hombre o una mujer. Cuando se ve el resto del cuerpo, pues sí, ya se sale de dudas, ¿no? Pero bueno, él siempre jugaba mucho en sus performances con ese punto andrógino, porque hablaba también de eso, ¿no? De cómo se nos define como individuos, cómo se nos define por nuestro aspecto, como hombre, como mujer y todo esto, ¿no? Avanzando cuestiones de género que estaban, que han venido avanzando mucho más en estos últimos años, ¿no? Pero él ya estaba metiendo estas cuestiones de género en aquellas performances, ¿no? En donde, ¿qué nos define como individuo, ¿no? ¿A qué género pertenecemos en realidad, ¿no? ¿Por qué nuestro aspecto es el que decide socialmente el género al que pertenecemos? cuando es nuestro sentir, nuestro esto, lo que decide, o somos nosotros en realidad lo que tenemos o decidimos ese género, ¿no? De forma completamente personal, no de forma social. Pero bueno, digamos que todas estas performances y esta última del almuerzo desnudo, por así llamarlo, fueron lo que llevaron o catapultaron, bueno, ya habían venido llamando la atención, y el hecho de que llevaran a cabo esta performance, que esta última que os digo, y la otra que os he dicho anteriormente, la del hombre colgado con las cadenas, fue lo que hizo y catapultó que la policía entrase de lleno en el barrio y detuviera a estos artistas, los mantuviera, de hecho, en prisión durante algunos meses, y clausurara por completo el barrio. El barrio quedó totalmente clausurado. El barrio se cerró, y finalmente, después de un poco de tiempo, el barrio, como suele ocurrir con estos barrios, acabó derribado, acabó, desapareció del mapa. Y esto lo contaba muy bien Ron Ron, ¿no? Ron Ron es una figura también muy importante dentro del grupo de Les Village, porque fue el fotógrafo que dejó constancia de todas estas acciones. Y eso es importante porque creó también un elemento importante y relevante dentro del mundo del arte, porque las performances adquirían un significado diferente. Es decir, estaba la performance en vivo, en el momento en el que se hacía, pero luego también tenía un significado o un componente artístico el hecho de que un fotógrafo tomara imágenes de esa performance, y esas imágenes funcionarán a su vez como propiamente una obra de arte, no solo como documento documentaba lo que estaba pasando, sino también como elementos o como propiamente una obra de arte en sí misma, ¿no? Bueno, el caso es que Ron Ron fue quien documentó, es en gran medida gracias a él a quien tenemos, por lo que tenemos imágenes a día de hoy de todas aquellas performances, de lo que podemos acceder, podemos verlas en exposiciones, podemos verlas en internet a día de hoy, imágenes de lo que estaban haciendo todas estas personas, todos estos artistas en el Les Village, todas estas intervenciones que eran totalmente revolucionarias en el mundo del arte chino, ¿no? Más acostumbrado a un arte mucho más oficial, y que esto suponía pues un movimiento contracultural tremendamente fuerte, ¿no? Y bueno, Ron Ron, digamos que pues eso, ¿no? Fue una figura fundamental en esto, y también fue en el hecho de que fue uno de los pocos que volvió a Les Village pasados unos años y se encontró pues eso, ¿no? Con el páramo en el que se había convertido Les Village, ¿no? Un lugar completamente derribado, un lugar completamente ya en ruinas, un páramo de tierras que estaba siendo preparado para convertirse en un nuevo barrio estupendo y maravilloso de viviendas, en un barrio como los miles y miles y miles que hay en Pekín, ¿no? Con estos inmensos rascacielos de viviendas. Y que, bueno, en un momento había albergado aquella pequeña revolución artística que tuvo lugar, ¿no? Y bueno, también dejó constancia fotográfica de aquello, ¿no? De cómo el barrio había desaparecido. De hecho, Ron Ron se convirtió finalmente en un importante elemento de documentación y de creación también artística de todos esos barrios, de todo ese mundo de ruinas que convive en la China contemporánea con esa otra China maravillosa y esplendorosa que vemos, ¿no? Él siempre se ha fijado en esos espacios de ruinas que conviven entre estos barrios luminosos y urbanos, y cómo en mitad de muchos de estos lugares a veces nos encontramos con pequeños barrios pequeñitos repletos de ruinas, ¿no? De que están abandonados esperando a ser derribados y derruidos para albergar nuevos edificios, ¿no? Y bueno, esto es un poco, así brevemente, la pequeña historia de Les Village. El Les Village de Beijing duró, pues eso, apenas un año, en donde se desarrolló todo este arte performativo y donde la fotografía también tuvo, como os digo, este elemento importante, porque, bueno, digamos que luego la performance y la fotografía a partir de Les Village adquirieron un componente diferente dentro del arte contemporáneo chino al que habían tenido hasta ese momento, ¿no? Duró solo un año de forma oficial, digamos, el barrio, el grupo en el barrio, porque, como os digo, se clausuró, se fueron detenidos, se les llevó por lo que estaban haciendo, por salirse de las normas, básicamente, ¿no? Aunque luego todos ellos han ido desarrollando a lo largo de los años sus propias carreras. Muchos de ellos se fueron a países extranjeros a seguir desarrollando su camino, otros han ido combinando estancias en el extranjero con estancias en China, y se han convertido casi todos en artistas bastante reconocidos dentro del circuito artístico internacional. Así que, bueno, ahí sigue, ¿no? De hecho, Ron Ron a día de hoy es uno de los que permanece en China y, bueno, ha conseguido y sigue manteniendo su galería de arte en el barrio de Kaohsiung, la galería Tres Sombras, él y su mujer, ¿no? en donde archivan y mantienen todo el trabajo que han ido haciendo durante todos estos años y se han convertido en un lugar de referencia dentro del mundo fotográfico, por ejemplo, ¿no? Y que recoge también los documentos de muchas de estas performances que se llevaban a cabo en aquellos años. Los otros, como os decía, muchos de los otros, gente como Mayumin, Cansin o San Juan, han ido desarrollando su camino dentro del mundo de la performance, siguiendo estos caminos en donde el cuerpo sigue teniendo la presencia importante, jugando también con los elementos andróginos que os comentaba antes, en el caso de Mayumin, siguiendo con ese mundo casi de autotortura del cuerpo en el caso de San Juan y demás, ¿no? Y que, bueno, han adquirido mucha relevancia, bastante relevancia internacional con el paso de los años. Y bueno, este simplemente es ese acercamiento a ese momento, a esa historia, ¿no? Digamos que hubo un pequeño acto de despedida del grupo allá por el año 95 con una nueva performance que llevaron a cabo ya fuera del S-Village, en donde se juntaron para algo, para representar algo que tenía un componente, digamos, casi poético, ¿no? Se juntaron todos para hacer una performance que llamaron Añadir un metro a una montaña desconocida. Lo que hicieron fue, entre ellos, entre 10 de los integrantes, desnudarse y en la cima de una montaña se amontonaron unos encima de otros, tumbados sobre el suelo, creando una especie de forma piramidal, se fueron amontonando de tal manera que la montaña crecía con sus cuerpos, la montaña crecía un metro. Y con esto, de alguna forma, ponían un pequeño final a aquel mundo, a aquel grupo del S-Village, representando precisamente lo que ellos han defendido o defendían desde allí, ¿no? La utopía, digamos, de crear algo, añadir algo a lo que existe, ¿no? Y de crear algo en total y absoluta libertad. Y, por supuesto, con el cuerpo como elemento fundamental y protagonista, ¿no? En este caso, el de la montaña, eran cuerpos desnudos que añadían algo imposible, digamos, que es un metro a una montaña, ¿no? A través del cuerpo humano. Y esto representaba también un poco eso, ¿no? La utopía que había supuesto o que suponía de alguna manera esa creación en libertad del S-Village durante aquel tiempo. Así que nada, este es el repaso a este interesantísimo y fundamental corriente, a este fundamental grupo artístico chino que influenció y sigue influenciando y sigue siendo relevante en el arte contemporáneo, no solo chino, sino también a nivel internacional. Así que nada, aquí dejamos este programa por hoy. El próximo martes nos tendréis como siempre a las 6 de la tarde aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.
Show 我要给你我的追求